Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre coronavirus, 7 meses después.
Un comentario. Han transcurrido más de 7 meses desde que se conocieron los primeros casos de la enfermedad COVID-19 en la ciudad de Wuhan, en China. Desde entonces se han desarrollado numerosas investigaciones para conocer más sobre el agente causal, el coronavirus SARS-CoV-2. Esto con el fin de elaborar medicamentos específicos y una posible vacuna. Diferentes instituciones educativas, gubernamentales y privadas han estado trabajando a marchas forzadas para alcanzar estos objetivos. Hoy día, algunas posibles vacunas están en desarrollo, y aunque el trabajo de los científicos ha sido extraordinario y sin precedentes, aún falta un largo camino por recorrer.
Y para abordar este tema tenemos invitado al doctor Israel Torres Castro. Bienvenido, doctor.
Buenos días, Rodrigo.
Bueno, doctor, es un gusto que esté aquí acompañándonos. Él es doctor en ciencias biomédicas por la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias de la misma universidad. El doctor Torres investiga la respuesta inmune contra infecciones de origen viral como el VIH-1. Próximamente, en cuanto a las condiciones sanitarias lo permitan, se incorporará al Instituto de Genética y Biología Celular y Molecular de Estrasburgo para estudiar diversos mecanismos de la respuesta inmune de anticuerpos, conocimiento que busca ampliar hacia la respuesta contra enfermedades virales. Pues, doctor, un gusto que esté aquí participando, como bien lo sabemos ya, pues 5 meses de aquella entrevista que tuvimos. Y cabe mencionar que gracias a ustedes, quien nos está siempre apoyándonos en este tema. Y para iniciar, doctor, quisiera que nos platicara qué hemos aprendido en este periodo sobre este virus.
Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme de nuevo. Y sí, 5 meses y hemos aprendido en este periodo de tiempo muchas cosas en realidad sobre el patógeno. Es un tiempo récord en el que hemos aprendido mucho. De hecho, creo que se ha hecho una investigación muy intensa, no antes vista, para un patógeno en particular. Y de entre lo más relevante que podemos mencionar de las muchas cosas que se ha visto, es que este patógeno tiene una afinidad mucho mayor por sus receptores, sus células blanco, es decir, las células que infecta, con respecto a otros virus muy similares como el virus del SARS, que fue descrito, digamos, por ahí de 2004, 2002, 2004, y lo cual facilita su transmisión también con una mayor eficiencia. Además, otro factor que hemos visto es que parece perdurar más en espacios cerrados con poca ventilación debido a que las microgotas en las cuales se dispersa permanecen más tiempo en suspensión. Entonces, por eso es también importante esta recomendación de ventilar los espacios cerrados. El panorama también respecto a las manifestaciones clínicas se ha complicado bastante, se ha vuelto mucho más complejo de lo que se pensaba inicialmente. También, por ejemplo, cosas que se pensaban o que se temían con respecto a poblaciones susceptibles como las personas que conviven con VIH, que en realidad no parecen estar particularmente afectadas por este patógeno, como se pensaba. Bueno, o sea, sí se enferman, pero como la población general. En cambio, hemos visto poblaciones susceptibles más debidas a alteraciones metabólicas como la obesidad, hipertensión, diabetes. Aún falta mucho todavía por conocer para este patógeno. Y una de las cosas que más me preocupa a mí justamente es si la infección por SARS-CoV-2 podría provocar consecuencias a largo plazo en la salud, como una disminución de la capacidad respiratoria o efectos neuronales o renales de largo plazo.
Claro, completamente comprensible. Hay que, pues bueno, se tiene que seguir estudiando y ver pues cuáles son estas afectaciones a largo plazo. Doctor, a propósito, pues habla mucho de que hay diferentes pues variantes del virus. ¿Usted nos podría decir cuáles son estas? Y además, bueno, y que se menciona que inclusive son hasta 7, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene su existencia?
Qué bueno que lo mencionas. En este respecto hay todavía mucha discusión sobre la cuestión de las variantes. Estudios iniciales, digamos, por ahí de abril, a principios de toda esta situación global, se postulaba que habían 2 subtipos principales, que eran un subtipo S, un subtipo L, que diferían en capacidad de inducir estas complicaciones respiratorias severas, perdón. pero hay todavía mucha discusión porque otros autores manifiestan la probable existencia de hasta 18 y que de esos 18, 6 son los más importantes. Sin embargo, hay mucha discusión al respecto porque hay científicos como el virólogo Vincent Racaniello que manifiesta que no hay suficiente evidencia para justificar, para sostener como tal subtipos todavía, porque la mayoría de los estudios, bueno, básicamente todos estos estudios que han postulado esto de los subtipos se basan solo en una de las 16 proteínas del virus, la proteína S, uh-huh. que si bien es muy importante para el reconocimiento, pues no es todo el virus. Entonces, todavía está esa discusión. Lo que se ha visto más útil en estos momentos por cuestiones de atención médica es justamente categorizar las manifestaciones clínicas de la enfermedad, independientemente de tal cual las secuencias virales. Entonces, estas manifestaciones clínicas pueden ser tan variables posiblemente al historial de infecciones previas por otros coronavirus que tuvieron los pacientes, porque recordemos que este no es el único coronavirus, hay otros 6, pero de estos 6, 4 son los que causan o normalmente circulan por esta cuestión del resfriado común. Entonces, uh-huh. eso pudiera decir mucho de por qué en algunos pacientes hay manifestaciones más severas que en otros. Entonces, lo que se ha visto es que son 6 tipos principales de COVID. Hay que recordar que COVID es la enfermedad, no el virus como tal. Entonces, las manifestaciones de COVID que se han visto son 6. Una que es flu-like sin fiebre, que se traduciría como parecido a la gripe, pero sin fiebre. Entonces, uh-huh. toda esta cuestión de disminución de la capacidad de detectar olores, dolor de cabeza, como cuando tenemos un resfriado, digamos.
Okay.
También está el flu-like, que es parecido a la gripe, pero con fiebre. Uh-huh. En este caso, pues el síntoma característico es la fiebre, justamente, que se presenta. Y está un tercero, que es el gastrointestinal. En este caso, más se manifiesta como diarrea, en estos casos, más que como tos, por ejemplo. En los otros casos se tiene fiebre, en el caso de dos, de flu-like con fiebre, uh-huh. y se tiene dolor de cabeza, mareos. Pero en este caso en particular es diarrea el síndrome característico, más que la tos, o sea que siempre se nos mencionó. Está un cuarto, que es el nivel severo 1, aquí empezamos con los severos propiamente dicho, con fatiga. Este cansancio que se siente como resultado de la infección es como lo característico en este caso. Y en el severo nivel 2, con confusión, además de la fatiga, justamente como su nombre lo indica, se siente un grado de confusión mental. Entonces, pacientes, digamos, que se ven tanto aletargados o confundidos, como no con capacidad cognitiva muy
disminuida, vaya,
muy adecuada en algunos momentos. Y está el severo nivel 3. Este es más abdominal y respiratorio, o sea, dolor abdominal con complicaciones respiratorias. Estos 3 niveles severos son los que más porcentaje de pacientes llevan a necesitar, digamos, ayuda para terapia intensiva.
Claro que
para respiración. Ajá, exacto. Entonces, sobre todo el nivel severo, el nivel 3, abdominal y respiratorio. El 19.8% de las personas que presentan este cuadro pueden llegar a necesitar ayuda respiratoria.
Esto, vaya, esto es en referencia a lo que, pues, investigaciones que ha hecho la King's College London, ¿no? Lo que tengo entendido, ¿no?
Sí, justamente que estas investigaciones de científicos de la King's College de London, Carol Sudre, si no me equivoco, y Sebastián Urselin.
Pero bueno, doctor, bueno, ahora bien, comentamos que con el paso del tiempo se ha visto que el COVID, pues vaya, bien lo mencionaba en el principio de la entrevista, pues no solo pues afecta a las personas mayores, o en este caso también, o que se creía que inclusive va a ser más, más agresivo con las personas que tienen VIH, ¿no? Sino que está ligado a otros factores. ¿Cuáles serían estos factores y por qué?
Lo que se ha observado es que son factores de alteraciones metabólicas, como lo habíamos comentado anteriormente. Estas patologías como sobrepeso y obesidad no es propiamente una patología, pero sí es una alteración metabólica. Y patologías como la diabetes, síndrome metabólico. En el síndrome metabólico, por ejemplo, se incluye la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. En este respecto, es importante notar que desde hace como 10 años se ha intensificado la investigación científica de estas alteraciones, porque aunque no se observa un daño como tal de estas patologías aparente, en realidad hay un trasfondo inflamatorio inducido por ellas. Entonces, estas alteraciones al sistema inmune que provocan y que son crónicas pueden generar daños a largo plazo en diversos tejidos, como son complicaciones macrovasculares, resistencia a la insulina, en el tejido adiposo, por ejemplo, por lo que probablemente todos estos daños, digamos, que van generando gradualmente estas alteraciones metabólicas es lo que hace más susceptible a la población. Entonces, es necesario abordar estos temas de sobrepeso y obesidad más allá de una cuestión estética, sino más como una cuestión de salud, porque hay un daño a la salud que se va incrementando, se va acumulando a lo largo del tiempo y que no es, digamos, evidente a simple vista, pero ahí existe.
Ahora bien, doctor, al inicio de la pandemia se mencionaba que la tasa de mortalidad era del 3.5. Sin embargo, en nuestro país ha sido superior al 10%. ¿Esto se debe a los factores mencionados anteriormente?
Recientemente, en los primeros días de agosto, la tasa de mortalidad a nivel mundial se estimaba en 3.8%, o sea que no ha variado realmente mucho el número que tú mencionas, y en México estaba del 10.9%, así como, o sea, realmente no pues ha variado.
¿El número? Pues sí, del 3.8 al 10.9 sí hay una diferencia, ¿no?
Sí, pero hay que tomar en cuenta que para calcular la tasa de mortalidad se toma en cuenta el número de casos con diagnóstico confirmado. Esto es súper importante. En México, la estrategia desde el principio ha sido la del muestreo con sistema centinela, por lo que los casos confirmados representan un número muestral en realidad. Entonces, probablemente al tomar esta cifra es que se ve incrementada factualmente, digamos, la tasa de mortalidad, y esto hace que el valor sea, digamos, más alto. Porque ya determinar una susceptibilidad intrínseca de la población mexicana debido a las alteraciones metabólicas resulta un poco más complicado porque hay una limitación que actualmente se tiene de esta cuestión artefactual, por lo que se ha optado mejor por otro tipo de mediciones como son las muertes por millón de habitantes, y en esta se puede representar mejor qué ha pasado en diferentes poblaciones. Y aún este dato implica distintas variables que intervienen en las que están las políticas públicas desplegadas por cada gobierno. Entonces, ¿qué tan efectivas fueron las medidas adoptadas? Y la misma adopción de las medidas por parte de las poblaciones. ¿Qué tanto se adoptaron o qué tanto siguieron las recomendaciones las mismas poblaciones? También influye en la tasa de mortalidad. Entonces, es muy complicado atribuirla solamente a las alteraciones metabólicas esta alta cifra, digamos. Porque de hecho ni sabemos si es efectivamente, una mayor susceptibilidad o es simplemente una cuestión de tomar solo la población muestrada. No sé, es complejo.
Híjole, pues vaya que este tema es bastante polémico, doctor. Pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero lo invito a que sigamos en una segunda edición de este programa de coronavirus 7 meses después. Y doctor, pues le agradecemos mucho. Nos escuchamos en el siguiente programa.
Muchísimas gracias.
Y de la misma manera, invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra página web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.